¿Qué está pasando en el mundo? Contacto Exterior.
María del Valle Carbone, buenos días.
Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Con sol aquí, muy lindo en Capital. ¿Cómo está Buenos Aires?
También, precioso, está despejado, hay unos 14 grados. Se esperan ya 23 para la tarde, así que entramos en la primavera.
Sí, bien, sí. Bien. Ahí venimos en espejo. Bueno, sí. María, ¿cómo estuvo ayer la presentación del presupuesto? Día importante era ayer para el presidente.
Sí, era un día importante, se había preparado con mucha anticipación y mucha ceremonia. Fue curiosa la presentación, podemos decir que fue más política que administrativa. El presidente decidió hacer una cadena, bueno, él y su equipo, entiendo, decidieron hacer una cadena nacional para esta presentación. Él está usando bastante esta opción que tiene de comunicación con la población. Y él dio un discurso que fue muy parecido a una asamblea legislativa, porque se reunió en la Cámara de Diputados, senadores, el gabinete, diputados, el público en general que estaba ocupando la sala en la parte de arriba, y presentó en un discurso el presupuesto nacional 2025.
Sí.
Faltó un poco la parte técnica, los números, hubo muy poca mención, digamos, a la parte más formal del presupuesto. Él hizo básicamente un recorrido por la historia argentina. A él le gusta bastante ese enfoque de los discursos.
Sí.
Ese recorrido por la historia argentina.
Nombrar a Alberti en algún momento.
Me parece que hubo poca mención a los clásicos, pero sí, la verdad es que él tiene como un poco esa manera de encarar los discursos, hace todo este recorrido que decíamos. Hubo unos palos para el kirchnerismo que los tenía ahí sentados a su derecha. Fue curioso cómo otra vez el director de cámaras eligió no enfocar en ningún momento a la oposición, ¿no? Se paseó por todos los espacios del hemiciclo, pero la oposición quedó fuera de cámara.
¿Puede ser que hubiera que no estuviera completo la
mucho
concurrencia? Yo veía bastante agujeros, sí.
Bastante, sí. De hecho, la oposición no llenó para nada el espacio asignado. Estaba casi todo su bloque de senadores y diputados, que tampoco son tantos, ¿no? Recordemos que el gobierno no tiene un número importante, por el momento al menos, de representantes en las dos cámaras, con lo cual sí, fue un poco escaso, tal vez había blancos en el espacio, se llenó eso con público que estaba acompañándolos desde los palcos, bastante bullicioso en algún momento. Y sus ministros, ¿no? Y otras personas cercanas al gobierno. Estaban los padres de Milei.
Bueno, es curioso eso, ¿no?
Sí, sí, es bastante irregular. Estaba su novia también entre los
¿Yuyito? Presentes. ¿Yuyito?
Sí.
¿Yuyito es novia? O sea, no, es novia.
Novia total. Ella además tiene un programa de televisión en el que hace menciones este tema casi todos los días, a lo feliz que es con su pareja, a la pareja lindísima que tienen, a la buena relación que los une. Ella aprovecha un poco este espacio para hacer un pase de información sobre cómo va avanzando la pareja. Así que formaba también parte, se la veía sorprendida, ella había dicho que le interesaba mucho ir, que le pareció una ceremonia muy linda, estuvo preguntando qué tenía que ponerse. Sí.
Ahí va, ¿cómo había que ir vestida?
Sí, qué le convenía ponerse, qué look utilizar. Estaba interesada, que iba a conocer a sus suegros, que eso también parecía ser importante.
¡Qué momento! En fin, decimos extraño que estuvieran los padres de Milei, no porque sea extraño que los padres vayan a ver el discurso de un presidente, sino porque él estuvo durante mucho tiempo hablando y brindando detalles, todo esto antes de la elección, ¿no? Dando detalles de los malos tratos que sufrió durante años, sí, por parte de sus progenitores.
Sí, él había cortado relación con ellos, según se sabía, ¿no? Había dejado de hablarse con los padres. según también se comenta, es la hermana la que decide reabrir ese vínculo y hace que ellos participen en la etapa final y en la asunción y en toda esta parte, la etapa final de la campaña, quiero decir.
Sí,
y
sí.
En la asunción y acompañarlo en esta etapa. No parece tanto tampoco, ¿no? No están como en la cotidiana. Pero sí es cierto que en esta ceremonia volvieron a acompañarnos.
Ahí está. Y bueno, y fue en cadena nacional, decías.
Sí, fue en cadena nacional.
¿Y se vio la cadena? ¿Tuvo rating?
No mucho. ¿Ah, no? Mucho. De hecho, hablaban de desplome de los números. Los canales venían marcando unos 15 puntos de rating sumados y bajaron a un 3 punto algo.
¡Ah! Se derrumbó el rating ahí. Sí.
Sí, que tampoco...
Ya no es lo mismo Milei con la banda presidencial que Milei agitando los pelos y largando insultos a diestra y siniestra, ¿no? No atrae tanto, parece.
No, además se podía suponer que iba a ser bastante denso, por falta de una palabra mejor, el contenido del discurso, ¿no? Porque si lo que presentaba era él como economista un presupuesto, podía suponer que no era para un público general. El... digamos, por el contrario, lo que hizo fue dentro de la gama de discursos calmados, un discurso con un intercambio ahí con los opositores de quienes dijo que no eran capaces de hacer una suma, que sumaban con dificultad, fue lo que
ay, ay, ay. Bueno.
Él iba a explicar una manera de despejar X en medio del discurso y los mandó a callar diciéndole que ellos tenían dificultad para hacer sumas. Le respondieron que tenía dificultad para leer y él dijo que de todas maneras ellos seguían teniendo dificultades para hacer sumas. Fue un intercambio poco feliz en el contexto,
sí.
Pero era evidente que alguna cuestión iba a aparecer porque tienen como esa manera de comunicar los dos lados de la grieta, digamos.
Claro. Bueno, toda está la parte formal del presupuesto. En los números decías, la perspectiva cómo viene.
La perspectiva viene, digamos, sosteniendo el déficit cero como manera de, como política central.
Sí.
Como de hecho pidió a los gobernadores de las provincias que organicen una reducción de 60.000 millones de dólares, porque el gobierno no va a financiar de ninguna manera, digamos, gestiones por fuera del déficit cero del presupuesto. De hecho, aclaró que no se va a aprobar, o sea, que ninguna ley que se apruebe o proyecto que avance, si no mantiene el déficit cero, se van a vetar. Él acaba de vetar dos leyes, porque no contemplaban de dónde iban a salir los recursos para sostener ambas, y sin dudar las vetó, ¿no?
Ahí va. Bueno, María, ¿hay un proyecto de boleta única?
Sí, hay un proyecto de boleta única que fue aprobado por el Senado, que tiene que regresar a diputados para una segunda revisión. ¿Te acordás el juego este de pasar de una cámara a la otra que vimos con la ley bases? En este caso se repite el mismo sistema. Lo que propone esta boleta única es cambiar de sistema de votación, pasar esto a una boleta única donde están reflejadas todas las opciones, o por lo menos las primeras líneas de cada opción, porque en algunas provincias se eligen hay disponibles muchos candidatos, entonces se intenta que estén las cabezas de cada lista con sus fotos, el logo de cada uno de los espacios políticos, y simplemente ahí lo que se haría sería marcar con una virome la opción que uno elige.
Virome va a ser la cosa.
Va a ser a virome con una boleta que es una especie de sábana porque recoge todas las opciones disponibles, y uno a virome elige, dobla la papeleta gigantesca esta y la guarda en la tira en la urna. Digamos, y ahí
va a haber
unas leves modificaciones ahí en el sistema de conteo y demás, porque evidentemente funciona diferente. Una de las empresas del rubro que pidió que esto no se aplique son las papeleras, los fabricantes de sobres, por ejemplo.
¿Por qué?
Y porque van a dejar de comprarse 120 millones de sobres que se consumían en la selección.
Claro.
Entonces están pidiendo que les den un poco más de tiempo para reorganizar a su personal, entiendo que desvincularse de parte de los equipos, básicamente porque van a dejar de comprarse 120 millones de sobres.
Sí, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Uno entiende el trabajo de los fabricantes, de las imprentas, todo eso, pero también hay una mirada medioambiental que es importante para, bueno, para hacer esos 120 millones de sobres. Imagínate todos los árboles que se talaron, la celulosa que se hizo, el agua que se contaminó, que se, en fin. Buah. Sí, pero
lo que ellos plantean es este golpe que recibirían, porque esta compra es cada 2 años, porque son para las legislativas y para las presidenciales, con lo cual han pedido un poco de margen para reorganizarse.
Claro, claro. Bueno, ustedes tienen las legislativas de medio término.
Sí, se renuevan las cámaras de a mitades. Tenemos legislativas de medio término, que son el año que viene, y las presidenciales 2 años después.
Ay, ay,
las elecciones en los años impares.
Claro, por eso es todo un tema ese, ¿no? Con sus ventajas y desventajas, ya dirán los politólogos. Se vive de elección en elección, ¿no?
Sí, de campaña en campaña, y de especulación en especulación, porque también está ese tema, ¿no? ¿Qué apruebo para que caiga cuándo? Sí.
Sí, y claro, ¿y qué movimiento hago ahora en función de qué puede pasar mañana? También.
Sí, las alianzas electorales son, es que es toda una negociación constante en realidad. No paran nunca, no terminan de asumir que ya están negociando de nuevo, claro, los proyectos que van a aprobar más adelante.
Claro. Bueno, nos hablabas de los vetos del presidente, María.
Sí, esta última semana, como ejemplo de lo que él planteaba en el discurso, él vetó 2 leyes. Una de financiamiento universitario, que fue la última que vetó, y una de jubilaciones. En la de jubilaciones se incluía una, no es cláusula de actualización, pero es algo parecido a eso,
sí,
donde él de nuevo dice que no hay dinero para justificar ese aumento a los jubilados. Es muy antipático, pero es consecuente, digamos, con su planteo general de no hay plata. Él arrancó su primer discurso de Asunción, donde él le explicó que no había dinero disponible para nada. Entonces vetó esta ley y vetó la ley de financiamiento educativo, que tuvo ahí en los dos casos manifestaciones en contra en el Congreso.
Sí, que
fueron debidamente reprimidas.
Vimos algo de los jubilados, claro, fue
sí, exacto.
Muy exacto. Penoso todo, ¿no?
Es penoso todo, es muy triste de ver, es poco inexplicable que la respuesta sea esta, pero bueno, aplican el mismo criterio de control de multitudes en cualquiera de los casos, ¿no?
Claro, claro. ¿Y qué es esto del presidente padrino?
No, nosotros tenemos una simpática costumbre en Argentina, no sé si se repite en otros países, pero el séptimo hijo de una familia, que sean todos del mismo sexo, es ahijado del presidente. Si es el séptimo hijo varón o la séptima hija mujer, el presidente es elegido como padrino.
Qué curioso. Acá dicen que es un lobizón, séptimo hijo varón, un hombre lobo.
Es un hombre lobo. Para evitarles la condición de hombre lobo a los varones y de brujas a las mujeres, lo que se hace es tener al presidente como padrino. Aparentemente él no puede declinar este ofrecimiento, está obligado a aceptarlo. Hay una ley que respalda esto, que fue promulgada por Isabelita, por María Estela Martínez de Perón, en el 74, si no me equivoco, que esto ya queda como ley. Entonces está reglamentado, hay una serie de obligaciones relacionadas, y el presidente usualmente se hace cargo de la educación del niño hasta los 18 años, si no me equivoco. Es una costumbre curiosa.
Qué curiosidad.
Sí, en este caso el niño nació en Río Gallegos, así que él tendría que acercarse a territorio kirchnerista para ir al bautismo.
Al sur.
Por ejemplo, Carlos Menem bautizó a su ahijado en Olivos. Él centralizaba los activos.
Le tocó
un varón, y para intervenir esta situación y que no fuese hombre lobo, se lo llevó a Olivos a hacer ahí la ceremonia.
Mira. Bueno, ¿de qué va a pasar con este? No se sabe. El de Río Gallegos.
No, la madre comentó que estaban en tratativas para comunicarse con el presidente y ver si él se podía acercar a la ceremonia de bautismo.
Claro, claro. Tiene que cumplir con la ley.
tiene que cumplir con la ley. En principio, la ley sigue vigente y él debería ser el padrino. No está obligado a ir a la ceremonia, pero la verdad es que es un lindo momento participar de la ceremonia.
Ese. Es mejor salir ahí asociado a esa ceremonia y no a, yo no sé, a la represión a los jubilados.
Por ejemplo. A nivel de relaciones públicas se manejan mejor.
Es mejor. Bueno, María, ¿cerramos con la propuesta cultural?
Cerremos con la propuesta cultural. En este caso vamos a hablar de Sandro de Primavera.
A ver.
Esto es un homenaje que se organizó a 15 años, falta un poquito, es en enero, pero a 15 años de la muerte de Sandro. Entonces, el Cine Gaumont ha organizado este ciclo que se llama Sandro de Primavera, del 19 al 25 de septiembre, y consta de la proyección de películas exitosas de Sandro, de los grandes éxitos de él. Entonces tenemos la proyección Rosa Rosa, por ejemplo. Perfecto. Quiero llenarme de ti.
Quiero llenarme de ti, mira.
Por ejemplo, El Brujo de Amor. Bueno, uno empieza a pensar las películas de Sandro y la verdad es que son un montón que van a formar parte de este ciclo.
Sí.
Que va a estar, como le decíamos, hasta el 25 de septiembre en el Cine Gaumont, que está al lado del Congreso. Está ahí a unos pocos metros del Congreso de la Nación, enfrente de la plaza. Es un cine que está muy bien, que ha sido reformado hace poco. Y presentan esta posibilidad de ver las películas de Sandro, que evidentemente hace mucho que no se ve en el cine, así que está bien, es una linda opción.
Buenísimo. Capaz que alguno de los congresistas se hace la rabona para ir a ver la película,
¿eh? Sí, a las 6:15 de la tarde, que es un horario muy conveniente también. Se van de una sesión, de una reunión con asesores o algo, y se cruzan a ver la película.
Que se vayan a ver.
Por ahí pueden ir en tupo.
Exacto. Buenísimo, María. Nos quedamos aquí. Nos quedamos con Sandro y lo escuchamos un ratito. Buena jornada y buena semana. Nos reencontramos el lunes.
Buena semana. Hasta luego.
Gracias.